En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a El Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludos y que les habla Miguel Barluenga. Este 5 de marzo, con el miércoles de ceniza, se inicia la cuaresma, un tiempo litúrgico de conversión que se centra en tres pilares espirituales: la oración, el ayuno y la limosna. Esta jornada de 40 días es un tiempo de sacrificios, de arrepentimiento y de reflexión para prepararnos a conmemorar la pasión y muerte de Cristo y su gloriosa resurrección el domingo de Pascua.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 28 de febrero. Sois todos bienvenidos. Dentro de los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en las diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan de Jaca Ricardo Muri y Pablo Andrés, y en Huesca, además de un servidor, Natalia Pérez y Ana Minguella. Os invitamos a venir con nosotros. Y empezamos el recorrido en Jaca, donde Paola Banderés nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Paola.
Buenas tardes. Repasamos el calendario diocesano para el mes de marzo. El domingo día 2 es el Día de Hispanoamérica. El martes 4 tenemos formación y retiro de sacerdotes del arciprestazgo Erlaún Castillo y Javier Ada del apostolado de la oración. El miércoles 5 es miércoles de ceniza. El sábado 8, retiro de cuaresma, sacerdotes y consagrados en el monasterio de las Benedictinas. El domingo día 9, primera Javier Ada. El lunes día 10 comienza el cuarto curso de la Escuela de Formación Cristiana en Jaca, la Iglesia en el Mundo Actual. El martes 11 comienza el cuarto curso de la Escuela de Formación Cristiana en Sabiñánigo, la Iglesia en el Mundo Actual. El jueves 13, segunda jornada de formación del clero. El sábado 15 tendrá lugar la segunda Javierada. El domingo, del domingo al miércoles 16 al 19, solemnidad de San José, esposo de la Virgen María, en el día del seminario. El jueves 20, reunión arciprestal de sacerdotes de Sabiñánigo. También de viernes a domingo, del 21 al 23, retiro espiritual de laicos en Javier. El sábado 22, retiro de cuaresma con catequistas y otros educadores en la fe. El martes 25, la anunciación del Señor en la jornada por la vida. Y de viernes a sábado, los días 28 y 29, 24 horas para el Señor. Para la segunda Javierada, el sábado 15 de marzo, el programa es el siguiente. La salida de Sabiñánigo será a las 11 de la mañana. A las 11 y media, salida desde Jaca, en la Plaza Viscós. A las 12 y media, bocata en Liédena. A las 2, salida a Sangüesa, desde el Hotel Yamaguchi. A las 3, Vía Crucis, Sangüesa-Javier. A las 5, misa en Javier. A las 7 de la tarde, retorno a Jaca y Sabiñánigo. Importante, inscripción en las parroquias antes del día 10 de marzo. El coste es de 15 euros.
Gracias, Paola. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez. El proyecto Mateo 25, con el que la diócesis de Huesca colabora con diversas iniciativas solidarias desde el año 2015, ha asignado 7.000 euros en 2024 que se repartirán entre diversas asociaciones y ONGs para colaborar con sus proyectos en Huesca y también en diversos países como Nicaragua, Perú, Mozambique y Etiopía.
El Movimiento Rural de Antonio Broset recibe 3.000 euros para la compra de alimentos para niños y niñas atendidos en centros de educación infantil de Ocatal, Nicaragua. El total del proyecto es de 3.827 euros.
La parroquia del Perpetuo Socorro, con la hermana Conchita Lázaro de la Fundación Misión Esperanza de las Misioneras del Pilar, recibe 2.000 euros para el apoyo a familias necesitadas con desayunos, víveres, medicinas y alquileres de viviendas en Lima, Perú. Un proyecto cuyo coste total es de 9.000 euros.
Manos Unidas Huesca recibe 1.000 euros para su proyecto de mejora del abastecimiento de agua potable e higiene en Numemo, Maputo, Mozambique. Se trabaja allí en la construcción de una nueva torre y la adquisición de un tanque de agua de 10.000 litros para huérfanos de la misión. 300 personas son beneficiarias directas de esta medida, que tiene un importe total de 3.580 euros.
En Talachén Bosco Global, ONG Salesiana, cuya coordinadora de la delegación de Huesca es Maite Aznárez Callave, recibe 1.000 euros para su proyecto de apoyo a la educación y al crecimiento de niños y niñas de familias vulnerables en Addis Abeba, en el Centro Juvenil Don Bosco de Mekanisa, en Etiopía. Este curso los usuarios son 358 niños y niñas y el coste total del proyecto asciende a 35.000 euros. Y de nuevo en Jaca, Pablo y Ricardo nos siguen desglosando el documento final del sínodo, cuando queráis.
De la segunda parte del documento final del sínodo, en la barca Juntos, la conversión de las relaciones, llamados por el Espíritu Santo a la conversión, destacamos lo siguiente.
El lago de Tiberíades fue el lugar en el que empezó todo. Pedro, Andrés, Santiago y Juan habían dejado la barca y las redes para ir tras Jesús. Después de Pascua partieron de nuevo de aquel lago.
A lo largo del recorrido del sínodo y en todas las latitudes surgió la llamada a una iglesia más capaz de alimentar las relaciones con el Señor entre hombres y mujeres, en las familias, en las comunidades, entre todos los cristianos, entre los grupos sociales, entre las religiones, con la creación. Muchos expresaron su sorpresa por haber sido interpelados y su alegría por ser y hacer oír sus voces en la comunidad. Tampoco faltaron quienes compartieron el sufrimiento de sentirse excluidos o juzgados, también por su situación matrimonial, su identidad y su sexualidad.
Tantos males que asolan nuestro mundo se manifiestan también en la Iglesia. La crisis de los abusos, en sus diversas y trágicas manifestaciones, ha traído un sufrimiento indecible y a menudo duradero a las víctimas y supervivientes y a sus comunidades. La Iglesia debe escuchar con particular atención y sensibilidad la voz de las víctimas y de los sobrevivientes de los abusos sexuales, espirituales, institucionales, de poder o de conciencia de parte de miembros del clero o de personas con cargos eclesiales.
Los cristianos, personalmente o en forma asociada, están llamados a hacer fructificar los dones que el Espíritu concede con vistas al testimonio y al anuncio del Evangelio. Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos, pero a cual se le entrega la manifestación del Espíritu para el bien común.
Como todos los ministerios de la Iglesia, el episcopado, el presbiterado y el diaconado están al servicio del anuncio del Evangelio y de la edificación de la comunidad eclesial.
La tarea del obispo es presidir una iglesia local como principio visible de unidad en su interior y vínculo de comunión con todas las iglesias.
En una iglesia sinodal, los presbíteros están llamados a vivir su servicio en una actitud de cercanía a las personas, de acogida y escucha de todos, abriéndose a un estilo auténticamente sinodal.
Servidores de los misterios de Dios y de la Iglesia, los diáconos son ordenados no en orden al sacerdocio, sino en orden al ministerio. Lo ejercen en servicio de la caridad, en el anuncio y en la liturgia.
A estos los acompañan ministerios no instituidos ritualmente, pero ejercidos con estabilidad por mandato de la autoridad competente, como, por ejemplo, el ministerio de coordinar una pequeña comunidad eclesial, dirigir la oración comunitaria, organizar acciones caritativas, etcétera, que admiten una gran variedad según las características de la comunidad local.
Y a los fieles laicos, hombres y mujeres, se les deben ofrecer más oportunidades de participación, explorando también otras formas de servicio y ministerio en respuesta a las necesidades pastorales de nuestro tiempo, en un espíritu de colaboración y corresponsabilidad diferenciada. Del proceso sinodal surgen en particular algunas necesidades concretas, a las que se debe responder de manera adecuada en los diferentes contextos de responsabilidad, toma de decisiones y de gestión directa.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio de este domingo 2 de marzo, octavo del tiempo ordinario, y Natalia nos lee para la ocasión un extracto de Lucas 6, 39-45.
¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? Porque no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca.
Así nos lo comenta Ana Minguella.
¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? En el Evangelio del domingo pasado, Jesús nos pedía extremar la caridad con los enemigos y con los que nos odian. Este domingo, tomando un refrán popular de la época, el maestro nos exige el mismo grado de heroísmo, pero esta vez vivido en las situaciones cotidianas. Si hemos de vivir la comprensión y el perdón con aquellos que nos persiguen o nos desprecian, más aún debemos tratar con extremada delicadeza y humildad a quienes Dios ha puesto junto a nosotros. Así lo comentaba con humor San José María. Ninguno se va a santificar por medio del preste Juan de las Indias, sino con el trato de las personas que tenemos a nuestro lado. Para ser apóstoles y guiar a otros, lo primero es, por tanto, cultivar la propia vida interior y llenarnos de comprensión hacia los demás. Para comprender a los demás como Jesús quiere que sean comprendidos, nos previene contra un peligro sutil y común en el trato con los que nos rodean. El progresivo olvido de nuestros defectos mientras centramos la atención en los defectos ajenos e incluso podemos llegar a proyectar en ellos los nuestros. Esa sería la primera ceguera, no luchar primero contra nuestros propios defectos porque no los vemos o porque miramos hacia otro lado, que es un tipo de ceguera casi peor. Nos dice Jesús este domingo, cada árbol se conoce por sus frutos. Y es que no hay árbol bueno que dé fruto malo y viceversa. Qué bien lo sabemos en esta tierra, ¿verdad? El Señor está comparando el fruto del árbol con el corazón humano. La persona que cultiva la paciencia y la caridad, su corazón produce frutos maravillosos. Ama a su prójimo y al enemigo. Hace el bien sin mirar a quién. Evita rebelarse contra quien le hiere. O no cae en la crítica por la espalda hablando de una persona que no está presente, por ejemplo. Sin embargo, quien tiene en su corazón nudos sin deshacer y agravios no resueltos, hace exactamente todo lo contrario. Papa Francisco, que por cierto espera cada día de nosotros el apoyo de nuestra oración, comentando este evangelio nos dice, quien está demasiado apegado a sus propias ideas y certezas, solo sigue un poco a Jesús, le sigue solo en las cosas en las que está de acuerdo con él. El discípulo, en cambio, sabe interrogarse a sí mismo y buscar humildemente a Dios todos los días de su vida. No olvidemos, pues, que para lograrlo, contamos siempre con todos los medios necesarios, con la doctrina a nuestro alcance, los sacramentos, la oración y, por encima de todo, con la gracia del Señor, a pesar de nuestras miserias.
Y esta semana, Ricardo, nos trae su recomendación literaria para este mes. Cuéntanos.
Hoy presentamos el libro Al hilo de los días, 1000 aforismos de autor, escrito por Alfredo Muñoz Adámez, escritor y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Está editado por PPC y tiene 174 páginas. Los aforismos pertenecen a esa familia de frases breves, concisas y con cierto carácter de sentencia que concentran algún pensamiento, conocimiento o enseñanza e incitan a la reflexión y que algunos estudiosos denominan paremias. Como la buena fotografía, los buenos aforismos delimitan un campo de interés, seleccionan lo esencial, enfocan de modo adecuado y establecen una relación sugerente entre al menos dos conceptos. Llegan a ser excelentes y provocan una sonrisa cómplice en el lector cuando resultan ingeniosos y además retan a nuestra rutina perceptiva al sorprendernos con un giro inesperado que trastoca nuestra previsión y nos regala una experiencia cercana a una revelación, a una epifanía. No es un libro para leer de una tirada, sino para leerlo poco a poco, incluso para leer un aforismo diario e ir rumiándolo durante todo el día. Los aforismos propuestos son muy enriquecedores. Hay libros y colecciones de aforismos que o bien pecan de parcialidad o bien se deslizan ideológicamente hacia un lado. No es el caso de este libro. Seguro que no defraudará al lector, en este caso a los oyentes.
Como todos los programas, antes del primer domingo de mes, tenemos una cita con Cáritas Diocesana de Huesca y su sección Paso a Paso que nos trae la responsable de comunicación, Lara Cerete. ¡Hola, Lara!
Muchas gracias, Miguel. Bienvenidos y bienvenidas a Paso, un día más. Aquí, ya saben, hablamos sobre Cáritas y su actividad. Y en esta ocasión lo vamos a hacer de la mano de nuestra compañera Coral Ford, que ella es técnica de empleo en el área de itinerarios de inclusión de Cáritas Huesca. Buenas tardes, Coral.
Buenas tardes.
Bueno, queríamos hablar concretamente de un curso que ha empezado hace muy poquito, hace unos días, que se llama Editabae. Cuéntanos en qué consiste.
Es un curso orientado a la capacitación digital y además enfocado a la mejora de empleabilidad, a la búsqueda de empleo y oportunidades para la inserción laboral.
Muy interesante y necesario en la época en la que estamos, desde luego, y sobre todo con las personas con las que Cáritas fundamentalmente trabaja y acompaña. ¿Qué tipo de perfil, qué tipo de personas podemos encontrar dentro de este curso?
En este curso participan 16 personas que proceden del itinerario de inclusión, quiere decir que están participando en los proyectos de empleo y formación para el empleo y que están orientándose a esa incorporación laboral pronta o a medio plazo.
Así por centrarnos un poquito más, hemos hablado, ¿no?, que es un curso que apoya o mejora, podemos decir, la empleabilidad de estas personas, que les ayuda a tener esas herramientas de búsqueda de empleo activa. Pero, ¿cuáles son los contenidos que se desarrollan?
Es un curso que plantea competencias digitales y competencias transversales clave, que estas palabras tan bonitas quieren decir pues todo el desarrollo de la personalidad y de la capacidad que tiene cada persona para el empleo, ¿no? Ya sea la comunicación, ya sea la planificación, el empoderamiento, el autoconocimiento y autoconfianza. Partimos desde su situación actual y vamos haciendo un camino de exploración y de aplicación hasta su posible incorporación laboral.
Y, por ejemplo, ¿qué herramientas o qué es lo que más suelen aprender o demandan?
Si bien tenemos una programación estándar, todas las entidades que colaboramos con Fundación Orange para impartirlo,
que entiendo que es quien lo financia, ¿no?
Sí, y quien apuesta desde su responsabilidad social para que la brecha digital sea más pequeña, ¿no? En la población más vulnerable, en nuestro caso. Como te decía, Lara, tenemos una programación estándar, pero la adaptamos a la carta del grupo, porque los niveles son diferentes, las realidades son heterogéneas, pero, por ejemplo, les activamos para que sepan manejar su propio currículum, que no dependan de nadie para modificarlo, editarlo o actualizarlo, ¿no?
Qué importante es eso, ¿no? Que muchas veces, pues muchas personas van desesperadas a cualquier sitio para que les ayuden a hacer un currículum cuando necesitan enviarlo a una empresa, ¿no?
Y tanto, porque además muchas su recurso es un locutorio, con todos los respetos, porque al menos le das respuesta, pero claro, no es un profesional que tenga una orientación laboral y profesional, ¿no? Entonces, que una persona que se vea capaz de mejorar esa herramienta básica en España para buscar trabajo es nuestro objetivo.
Y luego también me imagino que hay personas de diferentes nacionalidades. ¿No será lo mismo el currículum que se desarrolla o que se realiza en otros países que el que se hace en España?
Ni es igual, ni el momento histórico de cómo funcionamos en el mercado laboral con los currículums es actual, ¿no?
Claro.
Ahora el currículum tiene que ser editado en Canva, es lo que nos demanda el mercado, y hace poco no era tan usual, ¿no? Y dentro de 3-2 años más, no sabemos, será de otra manera, ¿no?
Igual la IA nos lo hace, ¿no?
Exacto. Pues mira, hablando de la IA, esta es la tercera edición de DITABAE y incluimos una formación técnica sobre introducción al IA, que viene docentes propios de Fundación Orange a impartirla.
Por seguir un poquito más, Coral, con esa programación que nos comentabas, hablábamos pues eso de cómo crear tu propio currículum, ¿qué más actividades?
El punto de partida va a ser una exploración, vamos conociendo sus fortalezas y capacidades y desarrollamos un DAFO, que es una herramienta muy usual ahora en orientación laboral.
Para aquellos que no sepan qué es el DAFO, ¿qué sería esto del DAFO? ¿Nos lo podrías explicar un poquito?
Es una herramienta empresarial realmente, que se miran factores internos y externos de fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. No es cuestión solo de rellenar, sino de aterrizar, de concretar bien esa matriz. Porque a veces si no tienes a alguien que contrasta contigo, no te sirve de nada.
Claro, uno se tiene que conocer para saber también qué es lo que puede aportar, ¿no?
Entonces, desde la lectura acompañada de ese DAFO podemos ver si hay que completar formación, cómo es el sistema actual de la formación para el empleo, qué tarjetas, acreditaciones, cursos, certificados necesitan para llegar a ese empleo deseado. Y ahí hay una diversidad muy grande. Hablábamos del currículum, pero también el currículum es para una selección de ofertas, para enviarlo a procesos de selección. Entonces, todo lo que es la capacitación digital, en este punto hacemos un gran esfuerzo, claro, porque el mercado laboral en este momento usa mucho lo digital y muchas veces en exclusiva. Uh-huh. Y una vez allí, pues planteamos todo lo que es tiene que ver con una fase de selección. Si alguien entra en un proceso de selección de personal para una oferta, cómo afrontar las entrevistas, cómo prepararse, cómo hacer una presentación de su perfil en persona, en directo, y también la otra parte más desagradable, que es que a veces pues te dicen que no eres la
¿cómo
persona?
¿Cómo afrontar eso, no?
Sí.
Bueno, pues lo vamos a dejar hasta aquí porque se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias, Coral, por habernos acompañado hoy aquí en COPE, y esperemos que tenga mucho éxito y que todas aquellas personas que estén en el curso encuentren trabajo.
Que así sea. Muchas
esperemos
gracias.
Que sí. Gracias. Y a nuestros siguientes, de nuevo, les recordamos que el próximo domingo la colecta de las parroquias será para Cáritas. Muchas gracias y buen fin de semana.
Traemos para terminar la carta semanal de nuestro administrador apostólico, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, para este domingo 2 de marzo.
La cuaresma en el jubileo del año 2025. Queridos diocesanos de Huesca y de Jaca, la cuaresma se inaugura en la iglesia con el rito de la imposición de la ceniza sobre nuestras cabezas el miércoles de ceniza, que este año cae el 5 de marzo. La cuaresma es el tiempo favorable en el que la Iglesia es llamada a mostrar de manera más evidente el rostro misericordioso de Dios Padre, especialmente con las celebraciones penitenciales, con el sacramento de la reconciliación y con la práctica de las obras de misericordia corporales y espirituales. Nuestra Santa Madre la Iglesia nos propone tres caminos de purificación personal y comunitaria para la cuaresma: la limosna, la oración y el ayuno. El texto del Evangelio de Mateo 6:1-6, que se proclama en la Eucaristía del miércoles de ceniza, nos inicia en un modo de conversión que va desde lo hondo de nosotros mismos hacia el exterior de nuestros comportamientos. Así pues, la intensidad de la oración habrá de llevarnos de la mano a reconocer la grandeza de Dios en nuestra vida, y la limosna y el ayuno, por su parte, a esclarecer la importancia del prójimo en nuestra existencia. En esta cuaresma del año jubilar 2025 debemos ser signos de esperanza, como nos pide el Papa Francisco en la bula de convocatoria del jubileo, Spes non confundit, la esperanza no defrauda. Estos signos son la acogida de los emigrantes y refugiados, la paz, solidaridad y fraternidad en un mundo marcado por las divisiones y guerras, la apertura a la vida humana con los nacimientos, el cuidado de los enfermos en los hospitales y en sus casas, el cuidado de los ancianos y de los abuelos, que en ocasiones padecen soledad, los jóvenes, que son portadores de esperanza en el presente y en el futuro, el cuidado de la creación, con el compromiso por el medio ambiente y la sostenibilidad, que es una manera de asegurar un futuro mejor para las próximas generaciones. Ojalá que el tiempo cuaresmal sea para todos una renovada experiencia de conversión y de profunda reconciliación con Dios, con nosotros mismos y con nuestros hermanos. Que la cuaresma sea para todos los cristianos una experiencia renovada del amor de Dios que se nos ha dado en Cristo, amor que por nuestra parte cada día debemos volver a dar al prójimo, especialmente al que sufre y al necesitado. Solo así podremos participar plenamente de la alegría de la Pascua, que María, que cantó en el Magnificat la misericordia con la que Dios la eligió, nos guíe en este itinerario cuaresmal camino hacia la Pascua. Con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, administrador apostólico de Huesca y de Jaca.
Se termina por esta semana el tiempo del espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca, pero podéis volver a escucharnos online desde ahora mismo en las webs diocesanas y también en www.cope.es/Huesca. Ricardo, Paola, Natalia y Ana, muchas gracias por vuestro trabajo, así como a Lara Cerete por tu valiosa colaboración. Gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.